Getting ready to take on spring? Make your first move with the reliable performance and power of Steel battery tools. From hedge trimmers and mowers to string trimmers and more, right now you can save $50 on select battery tool sets. Real Steel. Offer valid on select AK system sets through June 16, 2024. See participating retailer for details.
Mantente informado del accionar de tus Pittsburgh Steelers en español. Conéctate en Steelers.com/español para tener todo el acceso a los contenidos que tenemos para ti. Ya lo sabes, conéctate a Steelers.com/español y sigue cada paso de tu equipo.
Los Pittsburgh Steelers tendrán este domingo un duelo ante los empacadores de Green Bay con cierta nostalgia, más allá de lo que haya hecho el equipo del queso, esta escuadra que dominó durante muchos años en la NFL, vino con un heredero que una década después se convirtieron en los Pittsburgh Steelers, con el uniforme que ahora sus acereros saldrán a Acrisure Stadium para enfrentarlos. Álvaro Martín y Arturo Carlos, quien les habla en esta emisión del Podcast Inmaculado. Como que esa nostalgia, Pittsburgh la quería hacer un poco más notoria para poder enfrentar a los empacadores. Álvaro, creo que eso le va a dar un sabor muy interesante al partido.
Y sobre todo es un rival que le ganó a Pittsburgh un Super Bowl. Yo creo que eso hay que... Yo sé que no le tocó a estos jugadores, pero yo creo que como institución eso te tiene que un poquito llamar la atención y tienes que venir con una actitud distinta. Y más allá, de nuevo, lo que hemos hablado, de que ese es un partido que hay que ganar. Este es un partido, de nuevo, es difícil verlo así, pero esto es un partido de playoff. No puedes perder este partido si aspiras a un escaño en los playoffs, en una dificilísima AFC y una dificilísima AFC Norte. Así que, por todas esas razones, es un equipo que está mudando de piel, está renovando el plantel, y no solamente con Jordan Love como mariscal de campo. Los alas cerradas son novatos, hay muchos jugadores de segundo año inexpertos. Están tratando de entender lo que van a hacer. Ha habido bajas en la línea ofensiva. Están tratando de cuajarla con caras nuevas. Está en transición este equipo. Usualmente equipos en transición son equipos que tú puedes vencer porque entiendes claramente lo que hacen bien y por qué pata cojean y puedes aprovecharlo. Así que este partido hay que ganarlo sí o sí.
Y obviamente en este compromiso hay algo que a mí me llama la atención referente a la racha que tuvo negativa Green Bay. Lo dices, lo habías manifestado, es un equipo muy joven, apenas están tratando de acomodarse en esa parte, y habían sacado unas victorias por ahí al inicio de la campaña. Parecía que no iba a ser tan complicado sobrevivir ante la situación de no contar con Aaron Rodgers, y Jordan Love tampoco se ha podido encontrar. Obviamente del resultado de sus receptores, ¿no?, lo que hacía Aaron Rodgers era sacarle jugo y hacerlos brillar, tal vez más complicado para Jordan Love en su primera temporada como titular, pero esa racha de 4 derrotas, incluyendo un descanso ahí que parecería que eso puede ayudar a apretar las tuercas, no fue así, aunque fueron juegos muy cerrados en su mayoría, y les tocó enfrentar a unos Rams que tuviste ya oportunidad de analizar el video, y francamente... La postura ahí, hay dos vertientes. Una, los Rams tuvieron una terrible actuación sin Matthew Stafford, pero también mostró Packers la oportunidad de defender bien y de conseguir puntos, muy al estilo de Pittsburgh, ¿no? Como que de pronto esa fórmula se ve un poco replicada ahí, porque la realidad es que la defensiva de Green Bay ha sido sólida en cuanto a permitir pocos puntos en general, con excepción, creo, del partido que tuvo contra Detroit, pero es una defensiva dura y que permite poco a los rivales.
Décima en cuanto a menos puntos permitidos por partido, decimotercera en yardas permitidas por acarreo y décima en yardas permitidas por pase. O sea, estás en los 10 mejores de defensivas de la liga. Y yo creo que en sentido, sí, tienes razón, este equipo es verdaderamente de peligro. No cortan tantos balones todavía, pero algo que vi en ese partido es que no estoy seguro. El partido hubiera sido distinto con Matthew Stafford, pero la manera que planteó la defensiva Green Bay hubiera complicado a Matthew Stafford también. O sea, la secundaria de Green Bay, y eso que no jugó Ruby Ford y debería estar de vuelta para Pittsburgh, es muy buena. No las conoces, no conoces estos tipos. Son fulano, mengano y ciclanejo, pero no son malos, y yo creo que ahí se tiene que cuidar muchísimo Kenny Pickett y el juego aéreo de Pittsburgh. Es un equipo de cuidado. Y luego los equipos especiales, sobre todo los que devuelven patadas, son del tope de la tabla en la liga. O sea que en cuanto a esas yardas escondidas, donde colocas el balón para comenzar, todo muy bueno. Mi diagnóstico es que comenzaron jugando un estilo muy parecido al que jugaban con Aaron Rodgers. Y luego empezaron las intercepciones. Este chico, Love, empezó muy bien, creo que 7 touchdowns, 3 intercepciones, y luego empezaron a acumularse las intercepciones. Y eran en pases largos. Uh-huh. Y ahí empezaron a cambiar. Están buscando la manera de apoyarlo, entre comillas, a Love. Y lo que han hecho es insistir más en el ataque terrestre, en parte porque hay caras nuevas en la línea ofensiva, y protegernos es el punto fuerte de ellos. La otra cosa interesante de Love es un chico, para mí, más atlético que Rodgers, pero no lo ves desplazándose para comprar tiempo, como lo hacía Rodgers, expertamente. Y ahí permitía los pases largos. El resultado es que Christian Watson ha desaparecido en esta ofensiva. Es el chico que se clavaba y lanzaba los pases largos. Tuvo uno contra los Rams de 37 yardas, pero eso fue todo. Y ese ha sido cómo ha cambiado este equipo de Packers. Para mí, un equipo peligroso. Todavía tiene elementos para poder ganarte. Tienen que jugar un partido completo, que es lo que no han podido hacer ellos por su parte. Pero tiene elementos interesantes. Y Love está para dar mucho más. Una cosa que me sorprendió mucho, Arturo, y no sé exactamente si fue porque estaba lanzando fuera de balance, no se había plantado bien, pero los pases a los laterales de Love son eminentemente interceptables. Eminentemente interceptables. No es un pase rápido. No hay fuerza en ese disparo. Está flotadito. Y eso va a tentar a los esquineros de Pittsburgh. Así que va a ser bien interesante cómo va a marcar Pittsburgh este equipo y su actitud y con qué actitud viene él. La línea ofensiva, mira, tiene un tackle izquierdo, se llama Josh Neishman. Este chico se lesionó en un momento la espalda, el cuello está golpeado. Neishman es un agente libre que llegó a la liga en el año 19, pero te das cuenta, se va a colocar en el costado izquierdo y se lo va a comer Alex Highsmith, se lo va a comer crudo, o sea, no tiene esa capacidad. Así que hay posibilidades para Pittsburgh aquí en este partido, si se presenta el Green Bay que hemos visto hasta ahora. Y va a ser muy interesante si los pueden aprovechar en casa en un partido que tienen que ganar.
Mencionabas los receptores, ¿no? Enfocaste la atención en Christian Watson. Creo que por ahí Romeo Doubs, por ejemplo, que de alguna manera ha tenido que saltar como el receptor más importante de esta ofensiva. Realmente son números muy flojos comparado a lo que podía ser esta ofensiva anteriormente. Yo veo cierta similitud entre estos dos equipos referente a sus quarterbacks no son muy buenos en cuanto a números estadísticos, es decir, inflar y lanzar y tener toda esta espectacularidad. Realmente no es que les cueste, pero no ejecutan o tienen errores, en el caso más concreto de Jordan Love, pero al final los dos les cuesta trabajo lanzar profundo y o no lo hacen con cierta eficacia. Pero la realidad es que cuando tienes a esos novatos que tú habías mencionado desde hace semanas en encontrar a quiénes o cómo los vas a poder enfocar, realmente Jordan Love no está logrando este escenario. Es decir, darle la oportunidad a que esos receptores desarrollen y que vayan ahí. Tienes, por ejemplo, a mí se me hace un talento tremendo Luke Musgrave, el ala cerrada, y de alguna manera no pueden todavía enfocarle mucho en situaciones incluso de menos yardaje. Pero hay que poner atención porque tienen talento sólido. El caso de Reed, por ejemplo, a mí me gusta cómo corre sus trayectorias. El caso de Wicks creo que tiene potencial. Incluso Mike Tomlin decía en la conferencia de prensa, hey, nosotros vimos como jugador en el slot, es de lo más agresivo y mejor que podemos notar dentro de la generación apareciendo desde esa zona. Entonces hay talento, hay jugadores que pueden ser sólidos, pero la realidad es que no ha podido Jordan Love encontrar eso. Y del otro lado tienes a un Aaron Jones en el ataque terrestre que han tratado de irlo involucrando un poquito más, pero todavía esos números no son tan sólidos. Creo que les ha faltado o han ido en esa transición, como bien mencionas, de decir, a ver, si nos han interceptado 8 veces tirando largo, vamos a bajarle, vamos a quitarle presión a Jordan Love, vamos a correr más la pelota, tienes a AJ Dillon, y creo que todavía su esquema no está perfilado para allá, pero puede ser ese tipo de fórmula que necesita Pittsburgh. Corre la pelota, que tu defensiva no tiene que ser espectacular, lo dices, no roba muchos balones Green Bay, pero con que sea cumplidora, como ha ejecutado, puede sacar partidos.
Mira, te voy a dar el ejemplo de lo que estoy diciendo. Los blancos de Romeo Doubs este año, o sea, los pases enviados en su dirección, los voy a ver por semana. 5, 3, o sea, fue al principio de temporada. De repente, 12, 13. Ahí vino las intercepciones. Y luego 4, 5, 9 y en último partido 3. Este es el tema de este equipo. No ha hallado la fórmula. No ha hallado lo que llaman la identidad ofensiva. ¿A qué juega esta ofensiva? En el caso de los corredores, los están utilizando ambos. Y yo creo que por eso esconde el hecho de que este equipo, este equipo no tiene un corredor de primer nivel. No, es que los están alternando. Y ese es el problema de este equipo. Si los utilizaras juntos, de repente Jones y Dillon tendrían 29 acarreos y 113 yardas. O sea, sería algo no tan productivo, pero sería algo contundente. Yo creo que eso es parte de la manera que están jugando ellos. Piensan que eso es lo que les conviene. Quizás están viendo que no quieren lesionar a uno y necesitan que los dos estén ahí. Pero ese es el tema de este equipo. Está en metamorfosis. Ahora, si en el partido contra Pittsburgh, de repente, se dan cuenta, espérate, hay que ir con Jones, y empieza el chico a romper y a deshacer, o vamos a empezar a buscar más a Dobbs, porque la verdad que ir a las alas cerradas no nos está dando resultados, y de repente el chico se enchufa, o vamos a empezar a mover un poquito a Love en la bolsa para comprarle tiempo, entonces eso complica a cualquiera. El problema es que no dan pie con bola todavía, no han hallado lo que a ellos le da resultado positivo y siguen experimentando. Y lo peor de todo es que Mark Murphy, presidente del equipo, ya la semana pasada dijo que los últimos 10 partidos serán para evaluar a Jordan Love. En otras palabras, a ver si funciona o lo echamos. Creo que hay una desilusión tremenda de que este chico tuvo tanto tiempo de preparación y pensaban que estaba ya listo, y cuando le dan las riendas, como que todavía tiene que aprender. Me parece un error de parte de ellos si lo echan. Pero por otro lado, yo me doy cuenta que quieren empezar a ser más contundentes en una división que está asequible. Pero ese es el tema de ellos, y esperemos que les tome una semana más, que todavía no hayan esas fórmulas en la semana 10.
¿Cuál puede ser la oportunidad de Jordan Love en cuanto a su efectividad en esos pases profundos? Porque Pittsburgh permite demasiadas yardas. O sea, realmente Pittsburgh sufre en ese sentido. ¿Qué te gusta? Uno de los 5 peores, ¿no? Dentro de la liga, creo que es el tercero con menos o con más yardas permitidas por el juego aéreo. Pases profundos, que son balones que vuelan más de 10 yardas, ¿no? Específicamente. Pero Jordan Love ahí es donde ha encontrado estas intercepciones, ha tenido un poquito más de problemas, no es muy preciso, le interceptan, etcétera. ¿Dónde cargará la balanza? Porque si Green Bay quiere hacer esto, es una muy buena oportunidad para Pittsburgh de robar balones en el juego aéreo, pero también puede ser con estos novatos que al final distribuyes la baraja, no sabes a quién ponerle atención específica, y una buena progresión en la lectura o de tratar de ir armando, es decir, el diseñar ciertas jugadas en las que un jugador va a hacer tales rutas y empiezas a engañar a la defensiva para que empiecen a poner cierta atención y luego vas al otro lado a atacar vertical. Ahí creo que Jordan Love puede convertirse en un jugador muy peligroso, ¿eh?
Y lo que estás hablando es la jugada de finta y pase. Que curiosamente, hasta hace muy poco, estaba ausente de esta ofensiva inexplicablemente. Yo te he hablado durante las transmisiones que, por ejemplo, yo noto a Kenny Pickett muy incómodo con la jugada de finta y pase, porque en un momento le tiene que dar la espalda a la defensiva. Y luego cuando se torna, te das cuenta que está súper ansioso Kenny. Me pregunto si le pasa lo mismo a Jordan Love. Porque este equipo, con la manera que está carreando y la insistencia con la que está carreando y la necesidad de chupar y atraer a esos profundos para darle esos duelos individuales en los costados o en la parte central detrás del profundo a Dobbs y particularmente a Watson, o sea, la receta médica es esa. Pero sorprende que no sea algo más, y quizás tenga que ver con la línea ofensiva, que la línea ofensiva no está para protegerlo por tanto tiempo. De nuevo, algo está pasando en Green Bay que tú dices, pero ¿y por qué no hacen esto? ¿Y por qué se conforman con esto? ¿Y por qué? Pero si yo soy Pittsburgh, yo hago un poquito lo que hizo los Rams, que es coagula la franja central del campo. Dicho sea de paso, la acaban de reemplazar allá en Acrisure. Así que tendremos una nueva franja central de césped en el estadio, y enhorabuena. Y yo estaría metido ahí y obligaría a Love a hacer lo que hizo tan mal contra los Rams, que es lanzar esos pases a la banda, a la lateral, derecha o izquierda, y usualmente con poco teodolito, con poca fuerza, y a ver qué pasa. Sería mi actitud. Por el centro, nada. Los tight ends, nada. El que acarre 3 yardas. Me las rifo afuera en las laterales y creo que tengo las de ganar.
¿Cuál podría ser la amenaza que representa la defensiva por parte de Green Bay? Creo que es una defensiva que juega muy ordenada. Suele cometer pocos errores de asignación, no fallan tantos tacleos, ¿no? Dentro de lo que pude apreciar en el video de los últimos tres juegos, este equipo, a pesar de las derrotas, trataba de ser disciplinado, y creo que eso ante un equipo de Pittsburgh puede ser complicado, porque lo que no quieres hacer en un juego de estos es desesperarte.
Hay un jugador en particular que quiero señalar, que yo creo que es un peligro para Pittsburgh, y es Rashan Gary. Se va a enfrentar al que sea el tackle derecho, asumimos que va a ser Broderick Jones, todo apunta a eso. Chucks está en este momento en la lista negra del equipo por el momento, pero a Broderick Jones en la práctica, en la throw, en el campamento de entrenamiento, lo que le daba problema era Nick Herbig, no era un Max Crosby, uh-huh, o inclusive un Miles Garrett. Le complica la velocidad, le complica los posibles cambios abruptos de dirección, y ese es el juego de Rashan Gary. Chico grande, fuerte, pero también súper móvil, explosivo en sus movimientos, y él estuvo atormentando a Brett Rypien en el partido la semana pasada. No lo capturó tanto como lo presionó y lo sacó de quicio, y va a hacer lo mismo con Kenny Pickett. O sea, hay que tener sumo cuidado con él. Estos son el tipo de jugador que está por debajo en renombre de los Crosby, de los Miles Garrett, de los Nick Bosa, de todos estos animales que ha tenido que enfrentar Pittsburgh en serie, uno atrás de otro. Y yo creo que está la tentación siempre de relajarse un poco, pero la línea de frontal de Green Bay presiona sin cargar. Esa es la otra parte de este equipo, su fortaleza. Sobre todo de Devondre Campbell y Gary. Por dentro también empujan y aboyan la bolsa de protección. Y si te descuidas, te pasan. Pero es exactamente los bordes donde este equipo es verdaderamente fuerte, duro. Y va a tener que tener mucho cuidado y mucha protección Pittsburgh para evitar que eso se convierta en capturas y balones sueltos o pases flotados e interceptados. Así que, de nuevo, es un rival de peligro. Este no es un rival para Pittsburgh pensar que esta es una victoria. Y vamos a ver qué pasa en la AFC Norte, que tenemos un par de partidos después del de Green Bay.
Yo pondría otro jugador ahí, en el caso muy concreto de lo que puede hacer en el perímetro, Jerry Alexander, que no había entrenado el miércoles por una molestia en el tema de lesión. Vamos a ver cómo está entrando al juego, pero él ha sido uno de los esquineros que más situaciones de shadow ha tenido en la campaña, desde su carrera, desde que llegó como novato. Muchas veces estuvo en cobertura personal, refiriéndose a un jugador, ¿no? A donde se colocara, estarlo siguiendo constantemente. Yo creo que Green Bay no podría o no debería tomar esa decisión, tratar de limitar a Deontay Johnson, porque tienes del otro lado George Pickens. Pero la realidad es que es mucho más constante y en ese sentido peligroso para un tipo de defensiva en el cual no quiere constancia de sus rivales, en el cual puedas limitar a Deontay Johnson, y en el otro lado, bueno, dejas a George Pickens y a ver cómo le va en esos duelos del otro lado. Pero yo sí considero que va a ser interesante ver cómo define esta estrategia Green Bay y si le dan un cierto peso a Jerry Alexander sobre Deontay Johnson, que puede ser muy probable.
Alexander, como mencionas, no practicó, pero jugó todas las jugadas del partido previo. Así que tan mal no puede estar. Yo me imagino que le estén dando un descanso. Tiene un golpe en el hombro. No me acuerdo haber visto exactamente cuándo se dio ese golpe en el partido, pero te repito, jugó todas las jugadas defensivas. Sí. Si se lesionó de seriedad, no lo hubiera hecho. Así que yo asumo que él va a estar de vuelta. Y como mencionas, es un esquinero veterano y de calidad. ¿Pero por qué tú crees que este equipo traspasó a Rasul Douglas a Buffalo? ¿Porque está tanqueando? No. Porque tiene un jugador que ficharon en la séptima vuelta que se llama Carrington Valentine. Sí, Carrington Valentine, lo conocen en casa de los Valentines a la hora de cenar. Que emerge. Ya tiene un par de partidos muy buenos. Y cuando yo vi el partido contra los Rams, tenían a Puka Nacua y tenían a Cooper Kupp maniatados. O sea, estamos hablando, está bien, Rypien es el quarterback, me puedes decir lo que tú quieras. Pero estos dos no pudieron hacer mucho, y cuando recibían un pase, venía la golpiza. Es un grupo muy físico también. Así que va a ser bien interesante ver a quién le asignan a quién. Si Valentine se queda con Johnson o se queda con Pickens. ¿Y cómo les va contra ese tipo de calidad de receptor? Johnson tan escurridizo, que se separa tan bien, tamañoso, y Pickens tan habilidoso. Así que va a ser, de nuevo, fascinante ver esto. Pero, de nuevo, esta secundaria se está convirtiendo en una fortaleza. a Rasul Douglas lo enviaron a Buffalo porque podían. Porque podían darse ese lujo. Porque piensan que este chico, fichado en la séptima vuelta, está listo para asumir la carga. Veremos si lo puede hacer contra Pitcher.
Del reporte de lesionados, que pueden ustedes consultar en Steelers.com/español, llamó la atención, creo, una cuestión también un poco de descanso para el Landon Roberts, ¿no? Que estuvo limitado por la molestia que tiene en la rodilla. No practicó tanto Minka, que todavía está en esta oportunidad y será, yo creo, que decisión de partido. Montrevious Adams tampoco entrenó, y Cam Hayward le han dado cierto descanso. Todavía no ha sido como que dado la alta al 100% de la molestia que tenía, que lo marginó prácticamente la primera mitad de la campaña, pero sí está en ese sentido, Álvaro, la oportunidad de encontrar un equipo relativamente sano comparado con lo que puede tener también Green Bay, que creo que viene un poco más maltratado.
Para mí hay varias bajas que son importantes. Primero, se mencionó después del partido que Cam Hayward, lo dijo él mismo, quizás jugué más jugadas de la cuenta. Y ahora están dando este descanso. Yo me pregunto si ha habido algún efecto nocivo en sus abdominales.
Que lo suele tener, ¿no? ¿Recuerdas a Cam Hayward los miércoles? Es como decir, tú ven a la práctica nada más a saludar y listo.
De nuevo, vamos a ver en qué termina todo eso. La baja de Adams es también importantísima porque ante la ausencia de Hayward, era el mejor liniero interno que tenía este equipo. Era el más constante. Está en el último año de su contrato. Está tratando de ganarse el próximo. Ya, en mi opinión, se lo había ganado ya en Pittsburgh. O sea, este equipo está para recontratarlo. Así de bueno ha sido Adams este año. Y esa la van a sentir si no puede jugar. Claro, ahí está Keanu Benton. Y yo creo que eso es importante, que este chico siga teniendo repeticiones y todo. Pero para mí, Adams ha sido un ancla en este equipo importantísimo. Y luego, la otra parte interesante aquí es que sin Cole Holcomb, le han dado el casco con el auricular, con la diadema y la comunicación a Quan Alexander, que lo hizo por sus primeros 4 años en la NFL. Esto no es nuevo para él. Y están hablando de un tándem de concentrar las jugadas entre él e Landon Roberts, que, como mencionas, está lesionado. Uf. Por lo tanto, es probable, pues, vamos a decir, es posible, quizás para probable, que Pittsburgh eleve a Michael Walker de la escuadrón de práctica al cuadro titular. Se habló mucho de Mark Robinson, pero yo creo que ir a un partido con 3 apoyadores internos y uno de ellos lesionado es una locura. Yo creo que Walker podría ser activado para este partido. Es un veterano que ha estado ya con el equipo mucho tiempo, ya conoce mejor el esquema, y va a ser interesante ver cómo reparten todo eso. Otra noticia interesante de lesiones es que no lo pueden hacer esta semana, pero ya ha estado corriendo Pat Freiermuth, y el correr con un problema de isquiotibial es una muy buena señal, y se anticipa que él estará de vuelta para el partido en Cleveland en la semana 11.
Es importantísimo contar otra vez con tu ala cerrada para, pues, ir recuperando esas armas que todavía prácticamente no han podido estar desde la semana 1 completas, ¿no? O al menos en una parte efectiva. Ahora que mencionamos defensiva completa, ¿qué tal que cuando tiene 10 acarreos o más Jalen Warren, Pittsburgh no pierde? Está 3-0 en la campaña. Ha ido ganando buen protagonismo Jalen Warren. Mucha gente nos ha escrito a través de @los Steelers, y eso hasta para los que juegan fantasy ya lo empiezan a considerar para hacerlo parte de su equipo. Y creo que es notorio, ¿no, Álvaro?, que ha ganado protagonismo y evidentemente el respeto, pero sobre todo de tener la oportunidad de hacer jugadas, ¿no?, para Jalen Warren en el campo.
Yo no quiero desmerecer a Najee, que ha tenido que aguantar muchos golpes y no ha jugado mal. El problema de Najee es la expectativa de ser fichado en la primera vuelta para un corredor, y lo que eso conlleva. La expectativa es que va a ser un corredor que va a hacer una diferencia tremenda, tipo jugador más valioso. Y ese no ha sido el caso de Najee. Y Najee también ha tenido titubeos. Lo que diferencia quizás un poco a Najee de Jalen es el hecho de que cuando llegas a una situación comprometida, el instinto de Jalen es superior al de Najee. O sea, ya avanzaste un par de yardas, estás en el segundo nivel. ¿A dónde vas a cortar? Te vas al frente de bruces, golpeas al defensa para tratar de arrollarlo, cortas a la izquierda, cortas a la derecha. Jalen tiene la respuesta siempre, siempre. No tanto así Najee, que prefiere muchas veces el contacto y imponer su físico, y de ahí es difícil avanzar mucho después de eso porque te están frenando también. Así que hablábamos de que para el fin de temporada los nombres y apellidos serían distintos del principio de temporada. Ahí tienes un ejemplo más. A Najee no lo van a descartar. regresa Anthony McFarland, dicho sea de paso, que también creo que va a ser un factor en este partido. No creo que tenga muchas jugadas, pero ahí va a estar en el campo de vez en cuando y le da una dinámica tremenda también como receptor de pases, con su corpulencia y su capacidad. Así que van a tener que seguir barajando en ese sentido, pero lo de Warren ha sido tremendo. Un pequeño comentario, lo estaba viendo en el último partido. ¿Te acuerdas que lo han multado un par de veces por quedarse en el backfield para proteger a Pickett y se le encima un apoyador a toda máquina y él lo bloquea? El problema de Jalen es que con su corpulencia, la manera más efectiva de él bloquear a alguien de ese tamaño y con esa velocidad es metiendo el casco en el esternón. Y eso es precisamente lo que la liga quiere eliminar del juego. Y le ha costado 22% de su salario. Y cuando digo 22%, en realidad es casi el 44%. Es el 44% del salario después de pagar impuestos en dos jugadas. Y lo vi en el partido pasado, que ahora está tratando de hacerlo distinto y no es tan eficaz protegiendo a Kenny. Así que ojo con Jalen en situaciones de protección al quarterback cuando se queda en el backfield y viene a la carga del equipo contrario, porque ha tenido que cambiar en contra de su voluntad porque le está ardiendo el bolsillo y no es exactamente el gran bloqueador que era o el confiable bloqueador que era antes de que la liga impusiese esas dos multas.
Ahora que van a estar seguramente algunos de ustedes en Acrisure Stadium para este domingo, no estaría mal, ¿no?, llevar una pequeña donación para la causa de Jalen, que vaya que para un novato no drafteado, no reclutado en el draft, Álvaro, eso pesa. O sea, hay dinero, eres profesional, juegas en la NFL, pero no es maravilloso el número y muy cerca de casi dejar tu cheque del partido por estas sanciones que, además, con este pequeño ajuste ya es, bueno, tengo que cambiar porque ya la vista de la liga va a estar puesta en cada uno de mis bloqueos y eso es parte de lo que tienes que cambiar, que además es positivo cambiarlo porque es en la integridad del jugador. Pero evidentemente pues también queda mermado porque es un jugador pequeño, ¿no? En cuanto a la talla.
En esa colecta, los primeros en la fila tienen que ser Kenny Pickett, porque lo protege en situaciones de pase y le convierte en terceras oportunidades, y detrás de él debe estar marcada. Así que es para decirle, pásame tu cuenta de alquiler, por favor, yo te la pago. Pásame la cuenta de la luz, yo te la pago. Es más, te la pago por 3 meses, no te preocupes. O sea, es a ese nivel, yo creo. De decirle, no te preocupes, Jalen, no te preocupes de la parte del dinero, te cubrimos.
Yo te invito a comer.
Porque el valor tuyo en el campo es incalculable.
De acuerdo, pues ahí está la oportunidad para que nos acompañen este domingo a la 1:00 p.m, hora del este en Pittsburgh, 12:00 p.m. en la Ciudad de México, el horario del centro que ya se queda homologado después del cambio que se ha tenido en los Estados Unidos en cuanto al horario y muchos países de Latinoamérica donde nos escuchan a través de Steelers.com/español, pues bueno, se pueden recorrer para acompañarnos en esta transmisión, Álvaro.
Va a ser un partido de suma importancia, es la antesala a un cierre de campaña durísimo, es una oportunidad adicional para que este equipo y su ofensiva cuaje. Así que, de nuevo, hay mucho en juego. No solamente el hecho de que tienen que ganar el partido, los Steelers, pero tienen que empezar a hallar esas fórmulas que están... Han intentado muchas cosas que le han funcionado. Vamos a ver ahora si empiezan a enfocarse en algo que les permita verdaderamente tener un partido distinto. Un partido que entre el último cuarto con ventaja de más de 8 puntos y puedan inclusive liquidarlo en el último cuarto. Ese es el tipo de partido que le falta a Kenny Pickett. Fíjate que este año hemos estado tú y yo colocando de la vara a Kenny Pickett. Uy, no ha tenido... partido con 2 pases de touchdown, semana 3 contra Raiders. Uy, tal cosa, tanto. Ahora, no se ha combinado con Diontae Johnson, se cumplió. Seguimos elevando la vara. En el caso de Pickett, yo creo que el partido siguiente, el próximo peldaño en la escalera de su carrera, es entrar al último cuarto con ventaja y liquidar un partido tranquilo. Eso es el partido que todo el mundo está esperando ver de un equipo que tiene marca de 5-3, que en cada partido ha permitido que el contrario acumule más yardas que la ofensiva propia, y ese es el tipo de partido que, olvídate 400 yardas por Pittsburgh, que sigue siendo una sequía de 56 partidos ahora, pero yo creo que ese es el tipo de partido que está ansiando no solamente la afición de Pittsburgh, obviamente, pero también la gente que está tratando de calibrar este equipo. ¿Cuán bueno es este equipo de Pittsburgh? Bueno, muéstrame un partido como ese y te empiezo a tomar en serio. La oportunidad está frente a ellos el domingo a primera hora, o digo la primera hora tradicional. No por la mañana, porque hay partido por la mañana, pero a primera hora contra Green Bay, un equipo que no ha ganado en Pittsburgh desde los años 70.
Sí, son 5 victorias consecutivas por parte de Pittsburgh en casa, 4 de ellas han sido por una posesión, aunque eso le cae muy bien a Kenny Pickett y su ofensiva.
Descarga la aplicación de los Steelers en tu celular y lleva contigo al equipo en cada momento. Encuentra la aplicación oficial en Apple Store y Google Play y activa las notificaciones de los contenidos que deseas seguir. Steelers Mobile App, los Steelers contigo.
From original art and diplomas to ticket stubs and the keys to your first home, we all have mementos we'd love to put on display. Framebridge is the easy and affordable way to custom frame just about anything, with fair upfront pricing based on the size of your item and fast, free shipping. Plus, your happiness is guaranteed. See why Framebridge has been trusted to frame over 2 million pieces. Visit framebridge.com or a local Framebridge store to get started. That's framebridge.com.